Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a otra nueva emisión de Tras la Noticia a través de todas las plataformas de Radio, Televisión Martí y Martí Facebook Live. Les habla su amiga Cari Roque. Hoy es el 17 de mayo. Saludo a toda la audiencia, pero muy especial a quienes están escuchándonos y sintonizándonos dentro de la isla de Cuba. Nuestro equipo de producción, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en Abra, nuestro Richichín como ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés, todos bajo la producción de Miguel Sánchez. Hoy tenemos un programa muy especial porque indudablemente Tras la Noticia irá buscando qué fue lo que le pasó al dictador Daniel Ortega. Le ha explotado en el rostro hace más de 20 días una rebelión estudiantil a la cual se ha sumado el alto credo de la Iglesia Católica. Indudablemente el credo católico nicaragüense siempre ha sido muy solidario con los temas de las dictaduras que han estado en constancia en Nicaragua y con las situaciones difíciles. Vamos a ver las repercusiones también de este famoso, digo, diálogo, no hubo una conversación donde indudablemente Daniel Ortega y la señora Murillo, su vicepresidenta y esposa, recibieron una sorpresa que no esperaban. ¿Hasta dónde podemos llegar ante este nuevo aspecto de una sociedad civil en rebeldía? Y cuando hablo de sociedad civil en rebeldía, hablo de estudiantes tirados a la calle, hablo de más de 80 muertos, hablo de lo que verdaderamente es una sociedad civil tirada en rebeldía como la que está ocurriendo en este momento en Nicaragua. Para todo eso vamos a tener como invitado, y esperamos que pueda llegar a pesar de la tremenda lluvia que está cayendo, al periodista nicaragüense Sergio Buffelli, quien laborara durante muchos años en el Diario de las Américas. Pero antes vámonos con Ildolidia Darias. ¿Qué tienes hoy?
Bueno, pues hoy tenemos la publicación en Facebook de un periodista independiente que vive en Caibarién, al norte de Las Villas, de Villa Clara, antes Las Villas. Se llama Carlos Michael Morales y él expone en las fotos que publicó en Facebook en la noche de ayer el estado de muchas viviendas en Caibarién que fueron dañadas durante el paso del huracán Irma en septiembre del año pasado y que no han sido restauradas porque el gobierno se ha desentendido de los ciudadanos, de los reclamos, de los problemas de la población. En su perfil de Facebook, de inmediato, bueno, tenemos dos, pero él me cuenta y otras personas con las que hablé ayer en Caibarién que esta situación es frecuente en Caibarién, en las zonas más alejadas de lo que llaman núcleo de la localidad. Y Cari, destaqué también el día de hoy lo que publicó el Facebook de la emisora de Radio Caibarién, que en el día de ayer precisamente publicó fotos de las calles de Caibarién, pero no tienen nada que ver con las fotos que publicó el periodista independiente. Unas calles donde las casas no tienen problema, donde todo está bien, pero son las calles que están al centro. Y quise hacer en esto una especie de comparación, lo que no ve la prensa oficialista y lo que sí ve el ciudadano que con un teléfono en su mano puede poner la realidad de su pueblo a la altura de todos en Internet.
¿Saben algo? Mira, hay una realidad. Todos estamos acostumbrados a este tipo de manipulación por parte de la prensa sometida cubana. Yo no le llamo oficialista, yo le llamo una prensa sometida. ¿Por qué? Porque es una prensa que no trabaja en función de informar, sino de adoctrinar y de enviar el mensaje que desde los órganos superiores del partido les enseña. Indudablemente, Caibarién fue bien afectado por los temporales, pero todo lo que es la zona que va para la zona turística, sí verdaderamente ha sido total y absolutamente recuperada. No, sin embargo, los barrios rurales, la periferia del interior de lo que es la ciudad,
sí, ahí tenemos, mira,
donde
la
están las fotografías. ¿Entiendes? ¿Ves la gran diferencia? ¿Por qué? Porque ese es un régimen que jamás le ha interesado su pueblo, jamás le ha interesado el criollo, el que trabaja, para ellos es el esclavo.
Es el esclavo.
El esclavito de turno, el que tiene que sencillamente comportarse como ellos quieren, porque si no, hay una inmensa cantidad de cárceles en toda la isla donde pueden ser aposentados sin ningún tipo de legalidad, porque nunca la ha existido. Así que veremos más de esto. Así y es. Ahora con esta lluvia, ya ayer se produjo en Zulueta, y yo lo dije, toca derrumbe cuando pare la lluvia. Ayer hubo un derrumbe en Zulueta. Te invito a que busques las fotografías que están en Facebook para que veas esa
bueno,
casa
pues,
derrumbada.
A las personas que puedan acceder, pues ahí en Facebook.
Están en Facebook, búscalas.
Ponen Zulueta. Y esto, Cari, una vez más felicitamos a Carlos Michael Morales e invitamos a todos los cubanos a que sean reporteros de su realidad, no la que el régimen quiere que la gente vea.
Muchísimas gracias, Hilda Lidia. Muchas gracias. Bueno, pues indudablemente tenemos aquí a nuestro invitado en la tarde de hoy. Para mí es un placer darle la bienvenida al periodista Sergio Bofelli. Sergio, bienvenido a Tras la Noticia. Muchas gracias por estar aquí en la tarde de hoy.
No, muchas gracias por invitarme y por tomar en cuenta el tema de Nicaragua.
Indudablemente tenemos que tomarlo en cuenta porque mi primera pregunta es, Sergio, tú eres un hombre que llevas muchos años viviendo en Estados Unidos. Fuiste periodista durante un tiempo de uno de los periódicos que más cubría la problemática nicaragüense en ese tiempo con los Aguirre.
Sí, y de las Américas.
Efectivamente, Diario de las Américas. Y todo parecía indicar como que la familia Ortega Murillo había logrado dominar, doblegar a todo el pueblo, pero de pronto le ha saltado a la cara un escándalo de corte social, político y económico que exige que se vayan del poder. Te invito a que veamos algo que verdaderamente a mí, en el día de ayer, me recordó mis tiempos de juventud. Me recordó el tiempo de los estudiantes cuando lideraban con nombre y apellido las marchas, las protestas y al mismo tiempo no le tenían miedo a las dictaduras. Vamos a escuchar las palabras del estudiante Lester Alemán. Te invito a que le vean la cara.
Sí,
a
ayer.
Rosario y a Ortega. Adelante con el video.
Ustedes saben lo que es el pueblo. ¿Dónde radica el poder? En el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto de ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de gobernación, se lo enviamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de sus tropas, de las turbas adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos los estudiantes. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos, nosotros hemos puesto los desaparecidos, los que están secuestrados, nosotros los hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida, y lo sabe muy bien, porque el pueblo es lo que ha solicitado. Aquí está todo este sector clamándole a usted, como jefe supremo de la policía, que ordene el cese al fuego inmediato, inmediato. Monseñor Álvarez lo vivió. Y lo siguen viviendo muchos sacerdotes. ¿A quién le podemos pedir? ¿Hay otra persona que yo le pueda pedir que ordene ese cese? Porque si estuviera en mis manos, se lo digo que el 18 no lo hubiese permitido. Un mes, usted ha desbaratado el país. Somoza le costó muchos años. Y usted lo sabe muy bien. Nosotros conocemos la historia. Pero usted en menos de un mes ha hecho cosas que nunca lo imaginamos y que muchos han sido defraudados por eso. Por esos ideales que no se han cumplido en esas cuatro letras que le juraron a esta patria ser libre. Y hoy seguimos como esclavos. Hoy seguimos sometidos. Hoy seguimos marginados. Hoy estamos siendo maltratados. ¿Cuántas madres de familia están llorando a sus hijos, señor? Vicepresidenta, usted es madre. Y lo sabe muy bien, el dolor. Porque hablar a las 12 del mediodía, todos los días, no nos va a atacar. el pueblo está en las calles, nosotros estamos en esta mesa exigiéndole el cese a la represión. Sepa esto, ríndase ante todo este pueblo. Pueden reírse, pueden hacer las caras que quieran, pero se lo pedimos que ordene el cese al pueblo ahorita mismo. Liberación de nuestros presos políticos. No podemos dialogar con un asesino porque lo que se ha cometido en este país es un genocidio. Y así se la ha calificado.
Deme una reacción de esto que le ha explotado en la cara a esta parejita que ha mantenido, por cierto, un bajo perfil durante casi 10 años y ha tratado de que el mundo no se entere de la corrupción rampante y de los crímenes que cometen.
Ah, tengo mucho que decirte. Que lo que le ha estallado en el rostro a ellos es únicamente el inicio de lo que le va a continuar estallando todos los días hasta que desalojen el poder. Lo otro es... hemos estado relegados a un segundo plano, no por habilidad de ellos, sino por complicidad de muchos.
Estoy de acuerdo con usted.
Y porque de alguna manera se nos ha visto como que había que resolver el problema de Venezuela primero y entonces Nicaragua, por efecto dominó, Nicaragua...
Así está pasando con Cuba, déjeme decirle, yo le tengo mucho miedo.
Y no le ponen atención.
Porque hay una cosa, cuando se juega, billar se llama por carambola.
Ajá, correcto.
Y yo creo que hay un sector que está tratando de jugar con la dictadura castrista... La carambola de que si tumbamos a Maduro se cae la dictadura castrista. Uh-huh. Y yo creo que deben pensar en al revés. Si acaban con la dictadura cubana, ya no es castrista porque ellos no están ya en el poder, está Díaz Canel, pero es lo mismo. Cuando el efecto carambola tumba, va a tumbar a Maduro y va a tumbar a Murillo y va a tumbar a Ortega.
Sí, claro, claro. Y entonces los nicaragüenses han pasado 11 años viviendo lo que están viviendo. No, esto, la opresión de un régimen totalitario, dictatorial, ¿no? Que se ha querido maquillar a nivel internacional con la mentira, porque todo lo que han dicho es una gran mentira, todos estos 11 años, ¿no? Ahora, quiero comentarle algo. De julio de 2016 a julio de 2017, yo estuve en Nicaragua. Fui contratado por el Movimiento por Nicaragua para ser su director ejecutivo. Y ahí estuvimos.
¿Qué es el Movimiento por Nicaragua? Porque mire esa ignorancia, se sabe muy poco. Porque mi pregunta de IVA, y si usted se me adelanta, yo le iba a preguntar, de caer Ortega Murillo,
claro.
¿Qué movimiento político hay que pueda... encauzar esta inquietud de estos estudiantes que nada más que son estudiantes en rebeldía, ellos no tienen un liderazgo político?
No. Bueno, el Movimiento por Nicaragua es un organismo de sociedad civil, de personas voluntarias que promueven la construcción y la defensa de la democracia en el país sin colores partidarios de ningún tipo, azul y blanco. Y ese azul y blanco es lo que se ha venido promoviendo durante muchos años hasta el día de hoy. Pues yo estuve ahí ese año que le cuento, 16-17, y nos reunimos con el equipo, un equipo nuestro de 5 personas de sociedad civil. Nos reunimos primero con el equipo cercano que colabora con el señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, y después con el señor Almagro, y en ambas ocasiones le dijimos que nosotros considerábamos que estábamos sentados en un barril de pólvora, que no había que esperar a que estuviéramos como Venezuela, porque el pueblo nicaragüense, que es paciente, que es noble, estoico muchísimas veces, el día que este pueblo levantara la voz, esto iba a ser asunto serio.
Pero lo demostró con la contra.
Y que probablemente afectaría a la región centroamericana. Entonces, que era importante lograr tener elecciones libres, justas, transparentes en Nicaragua. Lo dijimos al señor Almagro, pero lamentablemente, pues, esto no tuvo eco, o si lo tuvo, él no pudo lograrlo con el señor Ortega. Yo vengo diciendo a su pregunta directamente que me parece que es de lo más importante porque se está sumando otra gente a este movimiento de jóvenes. Pueblo, ahora ya es población, pueblo, ahora son las madres, los campesinos, empresarios, etc.
Empresarios algunos, porque hay otros que mantienen un bajo perfil, porque
la
están
iglesia,
muy
porque han salido los sacerdotes a las calles
de eso
a ofrecer el pecho como escudo para defender a la población civil. Pero el punto es, bueno, ¿y cuál es la salida? Ajá. Entonces, yo empecé a promoverlo desde hace ya un par de semanas y otros nicaragüenses también, que este señor se tienen que ir y se debe nombrar una junta de gobierno provisional que simplemente nos encauce y depure la ley electoral en Nicaragua, ajá, que está corrompida por ellos, ¿verdad? Y nos lleve a unas elecciones libres, honestas, transparentes, sin restricciones, donde el grupo que quiera organizarse y presentar candidatos para presidente,
pero lógicamente sacando primero a la pareja del poder.
Ah, no, es que empezamos por el principio, que es sacarlos a ellos, que son el problema principal, ¿no? Y luego una junta de gobierno o tres personas cuyo único propósito será preparar las condiciones a corto plazo, 3-6 meses, para unas elecciones libres, honestas y transparentes, que es lo que quiere la población. El ser humano lo que quiere es tener la libertad de elegir, de escoger, dejar de estar sometido. Y entonces esa sería la solución, le cuento, para no caer en manos o garras de los gatopardos, ¿verdad? Aquellos que dicen que hay que cambiarlo todo para que, pero que no cambie nada al final del cuento. Y aprovechados politiqueros, ¿no? Porque los políticos tradicionales no lograron en 11 años con Ortega, estos muchachos lo lograron en menos de un mes. Y fue sentarlo. Esta es la primera vez que Ortega da la cara y recibe y aguanta que le digan las verdades enfrente,
¿no? Vamos a ver un momentico, porque yo creo que hay un factor que no ha jugado mucho partido ni en Cuba, mi país de origen, ni en Venezuela, que es el factor del clero. Vamos a escuchar un momentico cómo se comportó la actitud de Monseñor Malta. Y coincido con usted, vi imágenes ayer de sacerdotes y obispos enlazados, abrazados.
En las calles.
En la calle, caminando contra el ejército o los paramilitares.
Policías y paramilitares.
Y paramilitares que estaban masacrando a la población.
Porque el ejército está en sus cuarteles y está jugando su juego, ¿verdad?
Ha mantenido una sana distancia de este atropello. Vamos a verlo.
Muy bien.
Doctor Tunderman, si me permite, como secretario de la conferencia, ir al corazón del tema, del problema. Desde el punto de vista jurídico, el diccionario de Guillermo de Cabanellas define así la revolución: cambio violento en el gobierno o institución del Estado, intento de modificar por la fuerza el régimen o autoridad constituidos cuando son dominados. Todo género de alteración del orden público. No pienso que soy dramático. Me duele policías, me duele sobre todo jóvenes, me duele tanto dolor de tantas mujeres en el mes de la madre. No podemos seguir así. No es una simple petición. Es una exigencia la que pide la conferencia, que se retire la policía a sus cuarteles.
Bien. Ahí tenemos, esa es la reacción de un verdadero clero, de un clero que va en pos de lo que son los intereses del pueblo oprimido.
Están unidos los nueve obispos en esto.
Totalmente.
Es una sola
voz. Totalmente. Esa iglesia no tiene un quebranto.
No.
Esa iglesia no tiene una grieta por donde nadie pueda penetrarle.
No.
Y el estudiantado marcha a la cabeza. Ortega los califica de vándalos, de mercenarios, pero quienes han puesto los muertos han sido los estudiantes. En el día de ayer, ¿qué fue lo que ocurrió?
Sí, nosotros sabemos que estos regímenes autoritarios y represivos están graduados en la mentira. porque están fundamentados además en la mentira.
Es que mientras estaban dialogando, estaban matando 5 estudiantes más.
Bueno, ayer, claro, y bueno, hay que resaltar, Ortega no cedió y no ordenó el cese a la represión, que fue la demanda que hubo
hicieron,
ayer. Y se le dijo a usted que el comandante de la Fuerza Armada ordene en este momento que cese la represión, que no sigan matando a la población civil.
Por eso ellos no se atrincheraron en la Politécnica.
Entonces, ayer murieron 2 personas en Managua, murieron 2 personas en Cébaco y una persona en Matagalpa. Y la efervescencia ciudadana continúa. Y no la van a detener. Esto continúa y ellos continúan reprimiendo. Mañana, supuestamente, viernes, hay una nueva sesión del diálogo. Habrá que esperar, uno, si eso ocurre, ¿verdad? Y dos, lo que adentro, en ese contexto, si eso ocurre, de qué se trata el asunto. Ortega quiere diluir el diálogo estableciendo mesas de trabajo con temas económicos, sociales, etcétera.
Ganar tiempo.
Sí, pero de eso no se trata, y se lo dijeron ayer, ¿no? Aquí estamos reunidos solamente para establecer el mecanismo en que usted sale del poder. Porque la gente en la calle, rebelde, está votando que usted ya nadie lo quiere.
¿Por cuál vía usted apuesta para que termine para siempre este dolor que lleva este pueblo nicaragüense? Empezó con Somoza y no ha terminado.
Sí, pero vea, el pueblo nicaragüense es rebelde también, ¿verdad? Y yo lo vengo diciendo, sí, y tuvimos a Somoza y a Somoza se le bajó con las balas, ¿no? Y tuvimos a Ortega en un primer...
Y él rompió el pacto de Guatemala.
De momento en los años 80 y se le obligó a elecciones libres y honestas con las balas. Fue una guerra civil de 10 años. Acumulamos más de 100,000 muertos, ¿no? Y ahora este señor que mediante triquiñuelas y argucias y componendas y pactos logró la presidencia en 2006, la generación mía...
Serio, se me termina el tiempo brevemente. Bueno, le quiero dar las gracias. Le deseo a Nicaragua lo mejor de la vida. Nosotros los cubanos quizás hemos tenido mucha culpa de muchas dictaduras en América Latina.
No.
Pero nosotros también tenemos nuestra dictadura que está acabando con el pueblo cubano. Gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Paz para Nicaragua.
Ahora que se resuelve Nicaragua, claro, hay que resolverlo de Cuba también.
Y yo me despido hasta mañana con más Detrás de la Noticia. Un día muy especial, un día que todos vamos a celebrar. Y los invito a que estén con nosotros y con nuestra programación habitual. Que tengan todos muy buenas tardes.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días. Escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 32 años contigo.
Yo soy Sexto.
Y yo soy Martín.